Cuéntame un cuento por la ABU. Estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Vamos a contar un cuento del pueblo Swansea en Sudáfrica, recogido por Virgil y Drake. Es de 1908. En el reino de Swazi, entre Sudáfrica y Mozambique, hace muchísimos años había un poblado en el que vivía una joven bantú que se llamaba Mula. Vivía con su padre, su madre y dos hermanos en un apartado kraal, un grupo de chozas que formaban un armonioso círculo. Casi nunca veían a nadie, pues estaban rodeados de tierra árida y pobre. El padre de Mula recorría cada día grandes distancias para llegar a un valle fértil, donde cultivaba su cosecha. A veces, en la época de recolección, se ausentaba durante varias semanas. Sus hijos lo echaban mucho de menos. Un año, al llegar la primavera, el padre cogió su azada y se marchó al valle para sembrar maíz. Tardaría mucho tiempo en volver. Unos días después, la madre también se fue a trabajar al campo y pidió a Mula que cuidara de sus hermanos pequeños. Les dejó suficiente maíz y trigo para que pudieran comer y les dio instrucciones para que no abrieran la gran olla que había en el fondo de la choza. Si sois buenos, cuando regrese mataremos una cabra y haremos una fiesta para celebrarlo, anunció la madre. Podréis invitar a vuestros amigos. Durante varios días los hermanos hicieron todo lo que les había ordenado su madre. Ordeñaban a las cabras, elaboraban queso, molían maíz, amasaban pan e incluso hacían fuego que alimentaban con estiércol. Pero al cabo de un tiempo, los hermanos pequeños que añoraban a sus padres comenzaron a aburrirse de estar solo. Le pidieron a Mula que abriera la olla que se hallaba en el fondo de la choza. A la joven le partía el corazón el llanto de sus hermanos y aunque sabía que no debía hacerlo, al final decidió complacerlos y claudicó. Se acercó a la olla y cuando levantó la tapa del interior salió el encimo, un ogro enorme, enorme. Su cuerpo era tan grande que ocupaba toda la cabaña. Los niños huyeron asustados, pero el monstruo les habló con tanta suavidad y con tan buenas palabras que los niños le perdieron el miedo y regresaron. «No temáis, no os haré daño», les aseguró. «Al contrario, os voy a preparar la cena». Vosotros dos id a buscar agua y yo me quedaré aquí con la pequeña para mantener el fuego encendido. Mula y su hermano cogieron unos cuencos y fueron en busca de agua. En cuanto el ogro se quedó solo, se llevó a la hermana pequeña y la escondió, pues quería cocinarla para la cena. Cuando los hermanos mayores regresaron, vieron que el fuego estaba encendido. «¿Dónde está nuestra hermana?», preguntó Mula. «Ha salido a por el estiércol para el fuego», mintió el encimo. «Volverá enseguida». El ogro tenía planeado alimentar a los hermanos hasta que engordaran un poquito. Luego, cuando estuviesen bien redondos, los comería ellos también. Así pues, les puso delante unos platos grandes para servirle la cena. Justo en ese momento, una abeja comenzó a zambur alrededor de los niños. Y «No comáis, es una trampa», susurró la abeja. «Mientras estabais fuera, se ha llevado a vuestra hermana y la ha escondido». Alertados por la abeja, Mula y sus hermanos se negaron a comer. Fueron hasta el fondo de la choza y se quedaron allí acurrucados, cavilando qué podían hacer para escapar. Aprovecharon la primera oportunidad que se les presentó, cuando el encimo se quedó dormido, y fueron a rescatar a su hermana. Después, los tres huyeron tan rápido como pudieron. Sin embargo, cuando pensaban que ya estaban a salvo, el ogro apareció de repente en su camino. «¿A dónde vais?», les preguntó disimulando su enfado. «Oh, vamos a jugar al río», contestaron fingiendo que estaban tranquilos, mientras Mula ocultaba a su hermana pequeña detrás de su falda. Aceleraron el paso, pues querían despistar al encimo antes de que éste se enfureciera. Oyeron el murmullo del agua y se dirigieron hacia allí. Pero Logro, que enseguida se dio cuenta de que estaban huyendo, corrió tras ellos y atrapó a la joven Bantú, que se había rezagado para que sus hermanos pequeños pudieran esconderse entre los arbustos que crecían en la vereda del río. El Incimu se distrajo hablando con Mula, a la que prefería cocinar antes de devorar. Y mientras tanto, los hermanos bajaron por el río. Querían encontrar a su madre y pedirle ayuda. Así pues, nadaron y nadaron hasta que lograron llegar a los campos donde ella estaba trabajando. Cuando el trigo salió a buscar a los hermanos de Mula, la joven aprovechó para escapar. Por un instante pensó en vengarse del Incimu, pero recapacitó al darse cuenta de que era inútil vengarse de alguien que tenía poderes mágicos. Cuando se reunió con su madre y le explicó lo ocurrido, ésta supo que el Incimu volvería a su choza y que ninguno de ellos estaría a salvo, en especial Mula, que había conseguido que los tres hermanos pudieran escapar. «Irás a vivir con tu tía», le dijo la madre. «Está casada y tiene una buena posición. Ella cuidará de ti y podrás buscarse esposo». Mula se acalcicaló en el río, buscó una cinta verde y azul que se ató a la cintura y confeccionó varios collares de vistosas cuentas que colgó alrededor de su cuello. Antes de despedirse, su madre le dio un último consejo. Debía seguir a lo largo del camino y no distraerse con nada. «No toques al Manumbela», le advirtió. «Sus brillantes hojas y su tallo plateado te tentarán para que lo acaricies o para que comas su fruta roja, pero no lo hagas». Después la observó marcharse y se sintió orgullosa de la libertad y la seguridad con que su hija caminaba hacia su nuevo destino. Estaba convencida de que pronto se casaría con el hijo de un jefe. Mula caminó durante mucho tiempo, tanto que el sol le quemaba la piel y cada vez se sentía más cansada y sedienta. Miraba a su alrededor, pero no veía agua ni nada que pudiera calmar su sed. Caminó hasta que cayó rendida y entonces vio la sombra de un hermoso Manumbela. Desde donde estaba casi podía saborear su jugosa fruta. Se acercó con el propósito de refugiarse bajo su sombra, pero al cabo de unas horas la sed ardiente doblegó su voluntad. En cuanto Mula tocó la fruta, antes incluso de llevársela a la boca, el tronco del Manumbela se abrió en dos y de su interior salió la ímbula, una horrible ogresa cuya boca era el hocico de un lobo y cuyo cuerpo estaba cubierto de pelo. Mientras le quitaba la fruta de sus manos, le habló. «Hermosa Bantú, no es seguro viajar sola. Dame tu ropa y tus collares. A cambio podrás vestirte con esta piel que me cubre. Así nadie te reconocerá y podrás seguir tu camino sin peligro». Mula no estaba segura de que fuera buena idea, pero como la ímbula estaba tan convencida, le dio su hermoso vestido, así como su colorida cinta verde y azul. También le dio unos cuantos collares de cuentas, pero quiso conservar alguno como recuerdo. «Debes dármelos todos», insistió la ímbula. «De lo contrario, llamarías la atención. Cuando llegues a tu destino, te los devolveré». Mula aceptó y después se vistió con la piel de la ogresa. Así disfrazada, nadie la importunó durante el camino. Pero cuando llegó al río que había cerca del kraal de su tía, se encontró con que la ímbula, vestida como ella y sin su horrible apariencia, era acogida con cariño por la hermana de su madre. Asustada, intentó quitarse la vestimenta de la ogresa y el hocico de lobo de su cara, pero estaba tan pegada a su cuerpo como su propia piel. Por el contrario, la ímbula se veía tan hermosa como jamás había soñado. Sus dientes eran blancos como el marfil, su piel sedosa y brillante como el azabache, sus ojos luminosos como dos antorchas en la noche. La verdadera Mula se había convertido en un monstruo repugnante y la horrible ogresa ahora en una hermosa Bantú. Asustada, Mula habló con la ogresa. Necesitaba desesperadamente que le devolviera su aspecto, pero la ímbula se negó una y otra vez, hasta que llegaron al poblado de la tía. Allí, los familiares de Mula dieron la bienvenida a la ímbula, tomándola por su sobrina. Cuando Mula trató de contarle lo que había sucedido, se rieron de ella y no la creyeron. «Querida Mula, dime cómo podemos librarnos de la horrible acompañante que traes», dijo la tía a la ogresa. «No te preocupes por ella, puedes dejarla con los perros», contestó la ímbula. «Allí se encontrará bien». La tía de Mula prefirió dejarla con una anciana que vivía abandonada a las afueras del poblado, pensando que de este modo la horrible joven estaría mejor que con los perros y que la anciana se sentiría acompañada. Y así fue. Así fue como la ímbula se instaló en el kraal, y tal era su hermosura que todos la trataban como una princesa. Solo le preocupaba su cola, pues no había magia que pudiera eliminarla. Cada día la enrollaba alrededor de su cintura y la ocultaba bajo sus vestidos, siempre temerosa de ser descubierta. Así pasó mucho tiempo sin que nadie notara nada. Mientras tanto, la verdadera mula, prisionera de su horrible aspecto, vivía en la choza de la anciana y cuidaba de ella. Sentía una enorme pena, una tristeza por ser tratada así por su propia tía. Pero a medida que pasaban los días iba descubriendo que la piel de la ogresa tenía poderes mágicos y aprendió a usarlos. Por ejemplo, descubrió que gracias a esos poderes mágicos podía obtener deliciosos alimentos. Hasta ese momento la anciana y ella sobrevivían de las sobras de los vecinos. Pero a partir de entonces ya nunca más necesitaron mendigar, pues tenían todo lo que necesitaban. «Dime, anciana, ¿te gustaría ser joven de nuevo?», preguntó un día a la mujer. «Claro que sí», respondió esta sin dudarlo. A la mañana siguiente la mujer se despertó tan joven y sana que ni ella misma podía creer lo que veía en sus ojos. En el poblado todos se preguntaban qué le había ocurrido, pero Mula le pidió que mantuviera el secreto. No quería que la ímbula sospechara la verdad. La ímbula vivía con todas las atenciones de su acomodada tía, que la había presentado a varios jóvenes pensando que pronto se casaría con alguno. Pero la ímbula, cuya apariencia era ahora hermosa, tenía el corazón de una ogresa. Era caprichosa, perezosa y egoísta. Se burlaba de todos sus familiares, a los que trataba con desdén. Se quejaba de los guisos de su tía y se negaba a ayudar con el pretexto de mantenerse bella. Un día anunció su compromiso con el hijo del jefe del poblado. La tía de Mula estaba muy extrañada por el comportamiento de su sobrina. Le sorprendía que hubiera sido educada de esa forma. También sentía curiosidad por la horrible joven que vivía con la anciana, pues había oído hablar a la gente de las extraordinarias cosas que había hecho por ellos. Decían que acarreaba leña en los días de invierno, que labraba tierras estériles bajo el sol ardiente, de las que luego brotaban verdes plantas que ayudaban a los más débiles, y que era cariñosa con los más pequeños. Una calurosa tarde, la verdadera mula sintió ganas de bañarse en el río y su tía la siguió a escondidas. Allí vio algo increíble, pues en cuanto la joven ponía un pie en el agua, recuperaba su verdadera apariencia. La tía no alcanzaba a comprender lo que había visto, así que acudió a una sabia anciana. «Iré contigo al río», propuso esta. «Cuando entre en el agua nos presentaremos para preguntarle por su extraña transformación». La siguiente tarde, en que Mula fue a bañarse, la sabia anciana y la tía entraron en el agua tras ella. La joven les explicó el pacto que había hecho con la ímbula y quién era ella en realidad. «No deseo cambiar mi condición», les dijo finalmente. «Tengo lo que necesito». «Cuando no sabías quién era, la horrible joven, me abandonaste. Aceptaste a la ímbula como tu sobrina, así que puedes seguir manteniéndola». A la tía no le parecía bien que una ogresa viviese en su casa, por muy hermoso que fuera su aspecto, de manera que fue a hablar con el jefe de la tribu para que decidiera lo correcto. Como después de escuchar la historia de Mula y de la ogresa, no sabía cuál de las dos decía la verdad, la anciana sabia les propuso averiguarlo con este método. «Cava un gran agujero en medio del poblado», dijo. «Después llénalo de todo tipo de comida y una calabaza con leche fresca. Luego pide a cada una de ellas que camine alrededor del agujero. Pronto veremos quién es la ímbula». Cuando todo estuvo listo, Mula obedeció sin ningún reparo y dio vueltas y vueltas alrededor del hoyo hasta que el jefe de la tribu le pidió que parara. Al llegar el turno de la ímbula, esta se negó, diciendo que la futura esposa del hijo del jefe no merecía ese trato. Pero el jefe de la tribu la obligó, y como no pudo negarse más, empezó a dar vueltas. La ímbula intentó contener sus instintos, pero el olor de la leche era tan irresistible para los ogros que su larga cola se desenrolló y finalmente se lanzó al agujero para bebérsela. En ese momento, el jefe del poblado ordenó que lanzaran flechas contra la ogresa hasta matarla. En cuanto se clavó en su piel la primera flecha, recuperó su auténtica forma. Acto seguido, Mula recobró su verdadero aspecto. El hijo del jefe, que se había comprometido con la ímbula sin saber quién era en realidad, vio entonces la belleza que existía en el corazón de la joven Bantú y se enamoró de ella. Pues bien, conocía de la bondad con que había tratado a la anciana y el bien que había hecho en el pueblo. El rey, viendo que Mula merecía ser la esposa de su hija, le pidió que se casara con él. Pero por primera vez dejó de ser complaciente y defendió lo que dictaba su fuerte corazón. Les dijo que no deseaba casarse aún y ya nunca más actuó en favor de la opinión de los demás y en contra de sí misma. Bueno, al final nos da una lección muy bonita, que nadie tiene que decidir por nosotros, las decisiones, sean acertadas o no, las tenemos que hacer cada uno por sí mismos. Así que finalizamos el cuento, podemos ir buscando otro, la pastora de Ocas, por ejemplo. Este es un cuento germánico, también llamado La carga ligera o La pastora sucia. Hubo una vez un rey viudo a quien no le importaba la soledad del trono, pues se sentía enormemente amado y acompañado por sus dos hijas. Las quería tanto como tiempo atrás quiso a su esposa, la reina, antes de que ésta falleciera, pero las princesas crecían y empezó a temer que dejaran de admirarlo y amarlo como en la niñez. Atormentado por esta preocupación, quiso saber lo grande que era su amor por él. Un día que ya no pudo contener más su curiosidad, llamó a la primogénita con intención de preguntarle cuánto le quería. «Oh, padre, os quiero muchísimo», respondió la joven enseguida. «No hay nadie en el mundo a quien jamás pueda querer tanto como a vos. Pues no solo os amo, también os admiro y aspiro a ser algún día tan buena reina como vos, rey. Dime, querida hija, ¿con qué compararías tu amor por mí?», quiso saber el rey. «No hay nada a lo que pueda querer más que a vos», respondió. «Pues os quiero más que a las niñas de mis ojos». El rey se sintió complacido con esta respuesta. Pensar que su hija le amaba tanto como a sus propios ojos era la razón de su felicidad. Muy contento y satisfecho, el rey hizo llamar a su hija menor. «¡Oh, padre! ¡Os quiero muchísimo!», respondió la joven enseguida. «No existe nada en el mundo que pueda querer tanto como a vos, pues no solo os amo por ser mi padre, también por el coraje de vuestro corazón, por la nobleza de vuestra generosidad y por la sabiduría de vuestras decisiones». «Dime, querida hija, ¿con qué compararías tu amor por mí?», quiso saber el rey. «No hay nada lo que pueda querer más que a vos», respondió. «Sois para mí como la sal de cualquier alimento». El gesto del rey se ensombreció, disgustado por una respuesta que le decepcionó enormemente. El temor de dejar de ser amado por su hija se apoderó de él y lo enfureció, dominándolo y provocando en él una terrible decisión. «Abandona este palacio antes del mediodía», te ordenó. «No deseo a mi lado a quien me ama porque le pongo un plato de comida. Ya no sois mi hija». La pequeña princesa sintió una opresión en el pecho que la impidió hablar. La furia de su padre la había privado de voz y no podía explicarse ni disculparse, ni siquiera podían emitir el hondo lamento que brotaba de su corazón. «¡Soldados!», ordenó el rey. «Acompañad a la princesa más allá de los muros, que no entre jamás. Es una extraña para mí, no es bienvenida en el castillo». Con lágrimas en los ojos, la princesa corrió a sus aposentos, envolvió sus joyas y unos vestidos en un atillo y abandonó su hogar a toda prisa. Cerradas las puertas tras de sí, comenzó a caminar sin saber bien hacia dónde dirigirse. Tomó un camino que bordeaba la vereda de un río. Cuando se apaciguó su llanto y la razón, empezó a dominar su corazón. Pensó en cómo debía proceder para ganarse la vida. Solo sabía realizar labores propias de una princesa. Tocaba el laúd con virtuosismo, bordaba con hilos de seda, conocía la astronomía y las matemáticas. Pero nada de eso le ayudaría a ganarse el pan. Además, debería ocultar su verdadera identidad, pues cualquier desalmado podría raptarla y tratar de pedir un valioso rescate por ella. El recuerdo de su padre y el temor a que la abandonara su suerte, si eso ocurría, hizo brotar en ella nuevas lágrimas. Se acercó al río para enjugarse el llanto y el barro de la orilla le inspiró una idea. Manchó su rostro para ocultar su finatez. Se embadurnó el pelo para ocultar su brillo y pisó la húmeda tierra con los pies descalzos. Nadie sospecharía de su noble linaje. Después ofreció su elegante vestido a una mendiga a cambio de sus harapos y rasgó y ensució su atillo. Cualquiera veía en ella una joven pordiosera que no tenía un mendrugo de pan que llevarse a la boca. Gracias a su lamentable apariencia consiguió comida y limosna durante el camino. Pero no quería dedicar su vida a mendigar. Transcurrieron varios días en los que vio lo que tiempo atrás aún era su reino. Observó a los granjeros cuidando a los puercos y ordeñando las vacas, a los pastores esquilando las ovejas, a los labradores arando la tierra. Su desasosiego iba en aumento, pues no imaginaba de qué modo podría ganarse la vida. Un día, ya en el reino vecino, pasó por una aldea y vio a una anciana cuyos huesos apenas podían tenerla en pie. Guiaba las ocas hacia un bebedero. Se apresuró hacia ella y se ofreció a ayudarla. «No sé quién sois», dijo la mujer, «ni siquiera sois de aquí, pero me encuentro tan fatigada y enferma que vuestra ayuda viene como una bendición». La anciana miró a los ojos a la princesa y añadió, «Veo en vuestros ojos un alma limpia de malas intenciones. Sé que no os robaréis mi único sustento». La joven ayudó a la anciana a tomar asiento y condujo a las ocas hacia el abrevadero. Así lo hizo cada día, hasta que ya fue costumbre y los demás aldeanos la aceptaron como una más entre ellos. Para ganarse el sustento, además de pastorear las ocas, horneaba el pan de la aldea. Al cabo de un tiempo, la joven sintió añoranza de su hogar. Para aliviar su tristeza, mientras las ocas pastaban en el río, buscó un remanso donde bañarse. El agua limpió su piel y aclaró su cabello. Después se peinó cuidadosamente, recordando cómo lo hacían sus damas de compañía, y dejó secar su cabello al sol hasta que recuperó su brillo original. Más tarde se puso uno de los vestidos que aún guardaba en el atillo. Así ataviada, segura de que nadie la veía, se sentó en unas piedras para disfrutar de su imagen reflejada en el agua. Ese día merodeaba por allí el hijo del rey, que persiguiendo un zorro se había separado de su grupo de caza. Entre la frondosa vegetación vio a la joven rodeada de ocas. Asombrado por su elegancia, quiso verla más de cerca, lo que abrió alertó a la princesa, que echó a correr asustada. El príncipe quiso seguirla, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando se puso de nuevo en pie, ya la había perdido de vista. Entonces la joven aprovechó para recuperar su habitual aspecto y conducir a las ocas de nuevo hacia la aldea. Poco después llegó allí el príncipe y preguntó por la hermosa pastora de ocas. «Caballero, debéis estar confundido», dijeron. «Nuestra pastora de ocas es la más diligente y voluntariosa de la aldea y hornea el más tierno de los panes, pero la pobre es la joven más fea y sucia que nadie ha visto jamás». El príncipe escuchó confundido la respuesta, pero por mucho que insistió no obtuvo otra, así que acabó regresando a palacio. Pasaron los días, pero el hijo del rey no podía olvidar a la joven. Incluso llegó a perder el apetito. «¿Qué podemos hacer para aliviar tu mal?», preguntaron los reyes sin saber lo que realmente le acontecía. El príncipe terminó que se burlaran de él si decía que se había enamorado de una pastora de ocas a la que solo había visto una vez, así que dijo lo siguiente: «Quizá recupere apetito comiendo el pan de la aldea cercana». Aunque el deseo les pareció extraño, los reyes se apresuraron a cumplir sin dudarlo. En cuanto a la princesa, supo el encargo que se le había encomendado, sin amedrantarse por su importancia, pidió harina, sal y agua. «Les pido también que me dejen amasar sola», añadió. «Un encargo tan especial requiere de tranquilidad». Cuando la joven estuvo a solas, se lavó cuidadosamente. Antes de comenzar a amasar la harina, la sal y el agua, se puso los anillos, pues quiso que sus manos adornadas con joyas trabajaran el alimento que acabaría en una mesa real. Cuando terminó, volvió a ensuciarse para recuperar su aspecto habitual. No se dio cuenta de que mientras amasaba, uno de sus anillos se había deslizado de los dedos y había quedado envuelto en el pan. Al trocear el pan para comérselo, el príncipe encontró el anillo. Esto confirmó sus sospechas respecto a la pastora de ocas y la mandó llamar. Cuando la princesa Sin haberse podido asear, se presentó ante el príncipe. Este no la juzgó por su aspecto y le preguntó por el anillo. «Es mío», respondió la joven, agradecida que el príncipe no la juzgara por su apariencia. «El anillo me pertenece desde que mi querido madre, reina de un país lejano, me lo diera en su lecho de muerte». Como vio que el príncipe la creía, la princesa se atrevió a pedir una estancia para poder cambiarse de ropa. Cuando minutos después el príncipe la vio entrar con su aspecto original, recuperó de inmediato la alegría. Ella era la joven pastora de ocas que había visto en el río. La princesa avanzó hacia el centro de la estancia y contó su historia. El joven, conmovido por la tristeza que ella sentía al serse repudiada por su padre, quiso que volviera a ser feliz. Invitó al rey vecino con motivo de su boda con su hija. Las nupcias eran tan solo un pretexto para que el monarca acudiera, pues el príncipe pensaba que sería reacio a reencontrarse con su hija, pero en los años que habían transcurrido el rey no había dejado de buscar a su querida hija, arrepentido por su injusta y desmedida reacción. A los pocos días acudieron el rey y su primogénita. En cuanto vieron a la joven princesa, la abrazaron entre lágrimas. El rey se arrodilló ante ella y le suplicó perdón por la crueldad con la que se había comportado. La princesa lo perdonó sin dudarlo, se sentía feliz de reunirse al fin con su padre y con su hermana. Además, a lo largo de esos días, la boda dejó de ser una invención para hacerse realidad. Se casaba con el hombre que se había enamorado de ella sin importarle su aspecto ni su linaje. Para la celebración de la boda, la princesa pidió que sirvieran a su padre pan elaborado solo con agua y harina, caldo sin sal, carne sin salar y guarniciones servidas sin aderezo alguno. «Padre, ¿no es de vuestro gusto la comida?», preguntó la princesa al ver que el rey apenas comía. «Querida hija, los platos tienen un aspecto fabuloso, pero son tan insípidos que no los puedo comer», confesó el padre. «La sal es fundamental en la comida», replicó la princesa. «Así es, hija mía. Sin embargo, os ofendisteis cuando me preguntasteis cuántos quería y os dije que erais tan importante como la sal para el alimento». El rey escuchó atenta las palabras de su hija y entendió entonces su valioso mensaje. Se dio cuenta también de que no había sabido valorar su sabiduría. Ahora, en cambio, no solo comprendía su error, sino que se daba cuenta la admiración que sentía por ella, pues había sabido labrarse su propio destino gracias a su paciencia y esfuerzo. Colorín colorado, hemos terminado. Y estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Nos podéis encontrar en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en las redes sociales. Bueno, pues aquí es Cuéntame un cuento y ha sido leídos y contados por la ABU. Hasta pronto.